presenta este espacio Los Dos Carlitos, artesanos por naturaleza.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Con la versión de Rubén, ¿eh?
Sí,
lejos. ¿Querés vender tu auto y no sabes por dónde empezar? Mira cómo te lo resuelvo. Shopping de autos de Grupo Biancardo.
Señor Jorge, en el shopping de autos te compran el auto al toque, vas, te lo tasan y salís con la tarasca en la mano. Sí.
Ya saben, para vender o cambiar tu auto, shopping de autos en la ruta interbañaria a minutos del aeropuerto.
Para vender tu auto de manera fácil y sencilla también, shopping de autos de Grupo Biancardo. A pleno, muy bien.
Tengo algo para contar.
Sí, güey, qué igual.
Porque se viene el Día de la Madre y los amigos de Tarjeta B me pasaron un pique para que les pase a todos ustedes.
¿Sí?
Para hacerle un gran regalo, mamá. Pueden comprar hasta en 12 cuotas y si compran en los comercios amigos de mamá, participan por dos vales de 5.000 pesos para usar en productos girasoles. Así que siéntanse bien uruguayo como el Rafa Cotero y compren con Tarjeta B.
Muy bien. Ahora sí, de por gol.
De por gol. El fútbol uruguayo, pero entretenido.
Muy, pero muy deportivísimas tardes, querida gente, amigas de Por Gol. Tenemos
bienvenido,
campeón,
bienvenido.
Señores. ¿Cómo están? ¿Cómo están los pasantes? Muy poco tiempo hoy. Sí. Por eso tenemos que desmenuzar la información. Cuando hay un campeón, Torque, Montevideo City, Torque, le ganó la final 2-0. Una noche de fútbol excepcional en el mítico Estadio Centenario. Y se coronó campeón, señores, con goles de Maximiliano Villa y Joaquín Ceballos. Juventud de las Piedras mordió el polvo. Así que
le Torque sigue quedando chica la B a Montevideo City Torque.
Sí, ya en breve el Uruguay le va a quedar chico. A Torque iba a ser casi que como este campeonato, este Bulo Bulo, el equipo boliviano que va a jugar Libertadores el año que viene.
Bulo Bulo se metió en la Copa Libertadores 2025.
Sí, San Antonio Bulo Bulo, algo así. Sí,
hermoso. Es un escudo que parece el de la Confederación Brasilera de Fútbol.
Hablando de Copa Libertadores, ¿vio lo que ocurrió con el álbum? Que ya hay algunos hinchas tricolores que están calientes.
No.
Leí el otro día la noticia en El País. Ahora que termina la colección del álbum de la Copa América, que ya los botijas están llenando el álbum de la Copa América, ¿sí? Que se viene, porque Panini no descansa, el álbum de la Copa Libertadores.
¿Ah, sí?
Ahora. Copa Libertadores 2024. Ya hubo un álbum de la Copa el año pasado.
¿Sí?
Ahora se viene el de la Copa Libertadores de este año. ¿Y qué ocurrió? A los equipos que están en fase de grupos, pero que no arrancaron en fase de grupos, que arrancaron antes,
sí, claro,
los metieron en una página sola, ¿no?
Lo que le tocaba a Corea del Sur y Camerún en los viejos álbums.
Nacional tiene una sola página, sí, con figuritas dobles. Una figurita son dos futbolistas.
¿Ah, sí?
En cambio, Peñarol, como estaba clasificado de antemano, y Liverpool también, tienen una figurita por jugador. Y ya hay chupadera de los hinchas tricolores porque se rompieron el lomo para estar en fase de grupo. Están sumando puntos para ir al Mundial del Club. Están mejor que Peñarol en esa tabla. Sin embargo, en el álbum, Peñarol tiene como otro prestigio, digamos.
Claro.
¿No? Sí.
Y Liverpool también.
Otra jerarquía. Y Liverpool también.
Sí. Y dos noticias de la C importante. Se jugó el cuadrangular 100 años de Colombes. Esto anteayer. Bellavista le ganó Huracán Buceo 2-0. Y el otro partido que fue estupendo, 0-0, empataron Mar de Fondo y Lito. Y ganó Mar de Fondo por penales 4-0. 5-4, perdón. O sea que se viene final, excepcional, entre Mar de Fondo y Bellavista. Y luego está el nuevo escudo del Frontera Rivera.
Lo vi, porque ¿cómo es el nombre que se le agrega ahora?
Renegades.
Renegades. Frontera Rivera Renegades. Que por se le puede decir Renegade en Rivera también, ¿no?
Renegades.
Renegades.
Cuando iba a jugar este año.
Bueno, por lo menos que venga Lorenzo Lamas a la presentación.
Increíble.
Pero es que hay un sponsor o algo que tenga que ver.
Pero ¿por qué no está en portugués, por lo menos? ¿Por qué en inglés?
Es Renegades. Pero le van a decir Renegades allá. Si a Carlos Wallace le decían Carlos Wallace.
Pero pará, pero... ¿Por qué se lo agrega? Por un tema legal, capaz.
No, porque la SAD le cambia el nombre.
Pero creo que había un tema entre Frontera Rivera, Chico y Frontera Rivera. Me parece que hay un tema de nombre. Es muy extraña la decisión de Renegades.
Claro. Muy bien, por favor, pasantes. Los titulares.
Solo con dinero, se espera.
Titulares.
Titulares.
En Argentina hay campeón.
La alegría se desata.
Ganaron los contadores, es decir,
Estudiantes de La Plata.
Thiago Palacio chocó.
Estaba medio mamado.
A una estación de servicio.
Le dijo, mirá lo que te hago.
Lo de Palacio fue raro.
Porque él se cuida un montón.
Se alimenta solamente
con comida de estación, de servicio.
De por gol.
De por gol.
El Sporting de Lisboa
salió campeón, qué plantel.
Y festejó en muletas.
Nuestro golero Israel
fue operado de un menisco.
Ahora veremos qué pasa.
Si Israel está en muletas,
no sabés cómo está Gaza.
Luis Menotti falleció.
Es muy triste esta noti.
Si saliera en galería,
estaría de Menotti.
Chilaver lo recordó.
Fue muy duro el paraguayo.
Para vengar su rencor.
¿Para qué?
Paraguayo.
De por gol.
De por gol.
En los Países Bajos parece
que campeonó el PSV.
La data no está chequeada.
Pero bueno, de PSV.
Oh, Dios mío. San Antonio Bulo Bulo.
Su nombre no es normal.
Jugará la Libertadores.
El terror de Nacional.
Tiene un nombre de algo falso.
El más gracioso y por hoy.
Como si existiera un cuadro.
Llamado Fake News All Boys.
No, Fake News All Boys. Fake News All Boys, sí. De por gol.
De por gol.
Tony Pacheco rompió.
Un invicto que era exceso.
Y Wanderers, igual que el Piñe.
Dijo basta de progreso.
Peñarol y Nacional.
No conocen la derrota.
Aunque en la Libertadores.
Andan con la cola rota.
Oh. Bueno, pues. ¡Qué guarango, Tintabú! Por favor. Hay un comunicado que nos llega del Club Frontera Rivera donde recientemente han cambiado las autoridades de la institución, donde cuentan que no tienen relación.
Con Renegades.
Rivera Renegades. Exactamente. Nuestra actividad sigue enfocada en lo social y al deporte en nuestro barrio y en nuestra ciudad. No obstante, le deseamos al Club Frontera Rivera Renegades éxito en su nueva etapa.
Yo estoy con Frontera Rivera.
Pero la pregunta
no estoy
es,
del lado Renegades. Claro, vos estás al lado Renegades. No, de la frontera. Si trazamos una frontera, Mariano.
Yo estoy con el barrio.
Entre las dos fronteras.
No, el barrio es Rivera Chico. O sea, la pregunta es, ¿Frontera Rivera Renegades es del barrio Rivera Chico, de donde era Frontera Rivera Chico, o es de otro barrio
la
Rivera?
La SAD es de Nueva York, por eso Renegades.
Bueno, vamos a encomendarnos al espíritu de Quique Gianuzzi y vamos a darle bienvenida a un olvidado que dice presente en De por Gol. Como sabemos, Barcelona no pasa un gran momento, agravado por la superioridad del Real Madrid, que no para de sumar títulos españoles y europeos. No hablamos de 2024, estamos hablando de 1968. Los tiempos cambian, pero la situación es la misma. Es más, un defensa uruguayo brilla por el lateral derecho de Barcelona en esa época. No estamos hablando de Ronald Araújo, sino de nuestro olvidado que hice presente, Julio César Benítez. Sayaguense, salido de Racing, considerado uno de los mejores laterales de la historia del club catalán. ¿Mirá? Y que tiene un muy triste récord, ahora que hablamos de eventos masivos como el de Copacabana. Este uruguayo de Sayago tiene el funeral más multitudinario de la historia del Fútbol Club Barcelona. Vamos a compartir audio e imágenes de esa.
A ver.
Barça se encuentra media asta debido al fallecimiento de Benítez por una fulminante enfermedad no del todo bien determinada. El delegado de Educación Física y Deportes le impone a título póstumo la medalla del mérito deportivo en la capilla ardiente instalada en el campo del club, junto al dolor de todos sus familiares, compañeros y amigos. La imagen de Sasso, que lo incorporó al fútbol, es muy expresiva. Representaciones de los equipos de Madrid y toda Cataluña, y expresidentes del Barcelona, delegaciones del municipio barcelonés y prensa deportiva, formaron en la impresionante comitiva de más de 20.000 personas que se sumaron al duelo.
Hay notas de prensa de España, si ves en Marca.
Pará, qué impresionante, no sabía ni que existía.
Hablan hasta de 150.000 personas que acompañaron el féretro del Camp Nou al vecino cementerio de Les Corts, que es un cementerio donde hay figuras históricas de Barcelona, de la primera época de Barcelona hasta Kubala. Los grosos de Barcelona histórico están en ese cementerio, a donde llegaron el cuerpo de este lateral uruguayo. Jugó casi toda la década del 60 como titular en Barcelona y murió a los 27 años.
Pa,
en un tiempo aparte... un toro, era físicamente, todo el mundo lo describía desde su época en Racing, en Sayago, como un loco con un físico privilegiado. Y
sí. Tiene que haber sido futbolista de selección también, ¿no?
Fue campeón sudamericano en el año 58 con Uruguay. Mirá. Después de ahí se va a España, lo llevan al Valladolid, juega en Zaragoza y va a Barcelona, pero claro, Liga, la peor época del Barcelona.
Obvio. Real Madrid, pero una de las 15 Copa América las ganó.
Sí, en la sub-20, no campeón, campeón juvenil. Okay. Aparte, en ese Barcelona triste de alguna manera, porque tenía enfrente al Real Madrid
de los 60.
De los 60, campeón de Copa de Europa. Sí. Era el único que paraba Gento, Paco Gento, que era el endiablado puntero izquierdo. Era como, claro, el Vini Junior de la época era Paco Gento y era como la contraparte, Benítez. El fin de semana anterior, estamos hablando de abril del 68, Julio César Benítez no tiene partido, hay como una especie de fecha internacional, fecha FIFA de la época, entonces se va de vacaciones a Andorra con su mujer. Su mujer lo había conocido en Zaragoza, española, se van, fin de semana tranquilo, previo a la fecha 27 del campeonato español, donde Barcelona está un poquito lejos, está a 3 puntos Real Madrid, pero quedan unas fechas y si ganan el Camp Nou se arrimaba un poco. Fin de semana anterior van a Andorra y en un momento se cruza con un periodista partidario del club catalán y le dice, che, me cayeron mal unos mejillones, le muestra un sarpullido, dice, no sé, me cayó mal, estoy en cadena, me voy para casa. Vuelve a la casa, vuelve a Barcelona y en esa semana se empieza a deteriorar completamente. Barcelona no muestra mucho interés médico, van a verlo unos médicos, pero le dicen, nada, reposá, tranquilo, recuperate, porque el interés era que llegara al partido, no hay hospitalización ni nada. Queda en la casa recuperándose, en algún momento levanta, en otro momento cae, hasta, no entrenan toda la semana, hasta que muere el sábado en la víspera del partido, después de ese evento con los mejillones. El veredicto médico es que había fallecido por la ingesta de mejillones en mal estado, explicación que entonces resultó chocante y aún hoy lo es. La noticia sacudió a toda España y el partido, por supuesto, fue aplazado. El Real Madrid-Barcelona se suspende. En el Camp Nou es el funeral. Caen sus rivales, Gento destrozado, sus técnicos, todos los representantes. Y ahí empiezan a moverse también las teorías. Porque un futbolista de 27 años, sano, un toro en la cancha, muere de repente. Lo primero que se dice, bueno, es esto, lo de los mejillones de mal estado, sobre todo por lo que ha dicho el periodista que lo había visto y dice, oh, me había mostrado eso.
Pero para que te mate, una infección, está, pero para que te mate tiene que ser algo muy tóxico, pero aparte que veneno,
que no mate a la mujer que también comió, claro, a la pareja de amigos. Se habla de una complicación a partir de una inyección que le suministró un compañero en el vestuario. Es una de las teorías que está en la vuelta. Pero gana fuerza también la del envenenamiento. Yeah. Es algo que queda como en el lugar del mito urbano catalán. Se llega a hablar del envenenamiento por un mozo hincha del Real Madrid que le quiso causar una indigestión en la previa del partido y se le fue la mano. Eso es como folclore catalán. Y una que me llamó mucha atención, hay un podcast maravilloso de Por Decir Algo, que lo hace Felipe Fernández, que es un crack, sí, donde cuenta esta historia. En un momento habla con un ex compañero de él de Racing, un jugador de la época, un veterano, que dice, no, bueno, él murió envenenado por la esposa. Y dice, ¿cómo? Y dice, no, bueno, lo que nos dijo la familia. Apenas nos enteramos, nos llaman de España, que murió, ¿no?, un compañero él de aquel Racing, sí, y dice, no, y lo mató la esposa. Lo mató la esposa con mejillón envenenado, porque viste, de un tiro al aire, Benítez. Y para él quedó esa imagen.
Mirá vos.
Es como la imagen. Y es
pero
una
lloraba mucho la viuda, ¿eh?
Bueno, es una de los lugares incomprobables de una muerte extrañísima de un tipo que marcó la historia de Barcelona y fue un jugador que durante los 60 fue titular a lo largo del momento y está entre los cracks muertos de Barcelona. Y hoy es un olvidado que hice presente en The Portugal.
Qué notable.
Excelente. Instantes, Daniel Ranchera. A los cracks que no
llegaron. El Piñe, 20 años, 0 libro leído.
Un día como el de hoy, pero de 1991, el profesor asesinó a César Lesmenotti.
No.
Horas antes golpeó la puerta de mi casa, la atendió el gardito y lo hizo pasar. Este botija le tira piedras a los aviones, bienvenido, dijo el profesor al presentarse en mi estar. No tendrías que haber tenido relaciones con tu prima. Le cuesta un poco al pibe, pero es de buena pasta, respondí mientras le sacaba a Edgardito su dedo de la nariz. Era típica la visita del profesor. Nos está arruinando, bienvenido. Este hijo de puta de Menotti está cagando el futuro uruguayo. Desde que asumió un Peñarol, quiere jugar a los pases, viene con esa filosofía barata. ¿Pero qué podemos hacer nosotros?, le pregunté. Y se quedó quieto por varios segundos. El tiempo se congeló, me miró fijamente y me dijo, hay que matarlo. Y ahí salimos, el profesor Edgardito y yo, a asesinar a un entrenador campeón del mundo. Llegamos a Los Álamos y esperamos en el auto fuera de la portera. Hay que apagar las luces para que no se den cuenta. Pero es mediodía, profesor. Esperamos varios minutos. En el asiento trasero de Edgardito jugaba con acuarelas y una pistola de cowboy de juguete. ¡Ahí sale! Apareció Menotti por el portón principal de Los Álamos. Estaba con el torso al desnudo, algo regular en el entrenador.
Para tomar sol lo hacía.
Ahora sale a correr, esto es sencillo. Le pegamos un palo por atrás, lo reducimos y lo metemos en la valija. Y después, pregunté, y después esto, respondió el profesor, tocándose una protuberancia con forma de revólver que tiene en el pantalón al lado de la hernia. Está para estrenar, digo. Menotti trotaba a un costado del camino de Balastro. Yo me bajé del auto, caminé como una gallera por atrás y le di un cachiporrazo en la nuca. Pero no lo pude voltear, mucho menos noquear. Ahí comenzamos a enredarnos por el piso. El profesor salió corriendo del auto y le di una patada. Ahí tenés, hipócrita de mierda. Continuó de forma incesante impactando contra el abdomen desnudo de Menotti hasta que se empezó a cansar, a agotar por la actividad física que suponía. Ya está, bienvenido, lo quemo acá. El profe sacó el matagato de la sobaquera y apuntó. Me acomodé los lentes entre la tierra que levantaba el balazo sin dar crédito a lo que estaba pasando. Es este mierda del fútbol, le dijo, y jaló el gatillo. En lugar de salir el proyectil, el arma despidió un sonido de berreta acompañado de una lucecita en la punta. ¿Qué pasa? Dice el profesor. Miré para el auto, el Gardito tenía medio cuerpo fuera de la ventana trasera con el reluciente revólver del profe en la mano. También le colgaba un hilo de baba casi hasta el piso. Imitando la conducta del profesor, apuntó para el bulto y gatilló mientras decía ¡pum, pum! Y nos tuvimos que correr hasta los albur de arbustos, esquivando los balines. ¡Me dio bienvenido! ¡El tarado de tu hijo me pegó en la piel! Me gritó el profesor, que parecía un porcino revolcándose del dolor. Además del profesor, los proyectiles se encontraron también al hombro del negro Tito y la luneta del auto de Cataldi, pero no al objetivo principal. Arrastrado por estos hechos, Menotti se dejó perder 4-1 contra un acambuceo y puso su cargo a disposición. Y pensar que todo esto pasó un día como el de hoy.
No, pero qué noticia,
qué
terrible.
Fue un intento de homicidio contra Menotti que terminó frustrado.
Increíble.
Con el profesor baleado, herido, ¿no?
Un desastre.
Pobre, ¿por qué lo exponían tanto a Edgardito a estas cosas? ¿Por qué lo llevaban a todos lados?
Yo
lado?
El profe lo quería llevar, capaz que era para el señuelo, ¿no?
Tiene arrachero.
¡Hola, Daniel!
Falco, estamos en vivo, ¿verdad? De la sede asociacionista, la Casa Mayor del Fútbol. Tarde gris inhóspita, ¿verdad? Acá en la calle Guayabal, igual que en todo Montevideo y en todo el lugar, ¿verdad?
Sí. Espantoso, sí.
¿Cómo andan? No, está horrible. Está peor que vivir al lado de la casa del Pini, ¿no? Es una cosa
pero,
esto
pero
que...
Pero usted genera una imagen.
¿Eh?
Genera una imagen y la verdad que no es así.
Que Pini...
una casa familiar con estufa de leña.
De muchas películas, sí.
Yo leí un artículo que la gente no quería tres cosas. Una cárcel, el estadio Peñarol y la casa del Piña al lado.
Pero es un artículo trucho. Usted da mucha manija con este trucho, tema.
¿Cómo andan?
Bien, ¿usted cómo anda?
Bien de bien, porque contento. El viernes nos juntamos ahí en el Bar Luz, ahí en Rivero Requena.
Uh-huh.
No sé si lo tienen al Bar Luz.
Sí, si lo nombra todos los lunes.
Ah, es verdad. Sí. Bueno, nos juntamos el viernes con ese alumno de MAPA del curso de peluquería canina. La verdad, la generación 2001, como siempre, hasta largas horas, y vivimos una jornada extraordinaria. Siempre el comentario es cuándo vienen aquellos, y les prometí que antes de fin de año vamos a ir un viernes al Barluz, donde vamos a convocar a los oyentes, ¿verdad?
Délo por hecho.
Vamos a convocar a los oyentes, va a terminar encarada como el Michigan, ¿no? Pero bueno, que la culpa de ellos que piden que la gente vaya, ¿no? La gente va a tener que ir. Vamos a armar una mesita ahí, bien servidita. La llave del baño para nosotros, o sea, todo completito, todo lindo ahí. Pinocho con lo suyo.
¿Pero usted dice hacerlo de noche el programa? ¿O no hacer programa? ¿Ir a tomar algo?
Para tres huevos, Pine.
¿Ir a tomar algo, dice?
El programa, si sale el aire, de noche, vamos a pasarla bien.
No
sé que usted... Pará, que es buena la idea. No sé si ustedes quieren ir un día a hacer el programa de tarde.
No, yo estaba preguntándole cuál era su idea.
La que vos quieras. Vos
okay.
Podás salir.
Perfecto.
Voy de mañana igual, a las 4 de la mañana igual voy.
Dale, o sea, perfecto.
Contáteme de mi casa, así como el Rafa Contelo. Contáteme de mi casa, te hago un programa a las 3 de la mañana igual.
Sí, organiza cualquier cosa, ¿eh?
Olvídate. Aparte vos, me gustó esa pasear el programa un viernes. Mirá lo que hacemos, Piñe, mirá. Tengo todo el tablado armado, mirá. Lo hacemos la maraneada. Parrillita, comemos ahí tranquilo. hacemos el programa, todo de ronca, ¿no? De periodista deportivo.
Lógico.
¿Y después qué hacemos? Cruzamos para el bar, tomamos un par, seguimos de noche, vienen los tambores, los piripipip, pim, pum, pam.
Qué buen plan,
¿eh? De la mañana en Volver Mi Negra, no sé, porque va. ¿Cómo sos para el baile? Ahí en el...
Mariano. Jorge.
Se le escapó el nombre.
Máximo.
Mariano, ¿cómo sos para el
baile? Para mí era la pregunta. No, para el baile, nada, siniestro, o sea, necesito tener alcohol en sangre para bailar, si no, no bailo. Yo no sé ni cómo bailo porque. Bueno, claro.
Alcohol en sangre va a sobrar ahí en el balú.
Si no bebo, no bailo.
Claro.
Yo.
Claro. ¿Y para Levante, cómo andás?
No, eso es resorte de mi vida privada. Y aparte, yo tengo una edad que ya no salgo a levantar.
Soy claro, un señor, te
soy,
levantan
soy,
a vos.
No, soy un señor grande. Salgo a tomar algo, a charlar con amigos.
¿Gatillar likes ahí, jueguito, o cómo en Instagram?
No tengo Instagram.
Ah, pero sos un aburrido del año uno.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo haces para ponerla? Claro, te escriben por el informativo, claro.
No, yo soy a la vieja usanza, conozco a la gente.
Claro.
La conozco en un lugar, a las personas, pero igual ya no conozco casi nada.
Bien, lo normal, lo que hacemos todos. Total. Está muy bien. Bueno, muchachos, atención. Vamos con la información porque queda muy poco tiempo. Viene Fácil de Llegar, la verdad.
Sí, sí.
Qué gran drama Fácil de Llegar. Uh-huh. Lo quiero mucho a Juanchi y al Zapo. Los conozco de la noche, bueno.
Y a Nico Batalla, muchachos. Y Jorge Balmelli también, grandes periodistas todos.
Sí, pero
todos.
Esos son dos clases, son intelectuales. Sí. Los otros dos son dos rotos, los conozco el Barlú.
No, son tremenda cuarteta.
Sí, claro. Completitos, ¿eh? Divino, la verdad. Bueno, Nacional, lo importante acá. Nacional que deberá pagar una multa en Conmebol, atención, de $15,000, producto de utilizar material de Conmebol en redes sociales no autorizadas para utilizar. Pero acá no era el problema, porque Conmebol ni enterado estaba. Te podrás imaginar que no le entra el Twitter de Nacional ni al Instagram, pero... Apareció un mail de un funcionario del Club Atlético Peñarol, ¿verdad? Que estaría aburrido. Estaba en la casa con ganas
pero a ver,
de
hacer ¿usted qué piensa? Y... Esto no está bien esto que hicieron.
Peñarol es buchón, no, ranchero. No,
pero, a ver, un cuadro grande lo que tiene que desearle siempre es el mal al otro grande. Por ejemplo...
¿Pero vale buchonear también? Momento,
¿perdón?
¿Vale buchonear?
Por supuesto. Pero, a ver, por ejemplo, una de las miles, Nacional... En su momento levantó firmas para que no comprara el Tarrúa Peñarol y está perfecto. ¿Usted sabe cómo hubiera destrozado ese barrio y la hinchada de Peñarol? Los zombies caminando ahí por el... Está loco. Hubiera hecho mierda el barrio. Y el estadio no se construyó ahí.
No.
Lo metieron en el medio del campo que no joden a nadie. Está en zona América, pero no. Es como una ciudad privada. Entonces, bueno, de estas 6.000, sí, está perfecto. El grande le tiene que decir lo peor al otro grande. Y me parece perfecto. Bueno, Nacional lo tomó muy mal. Y con Conmebol, atento a esto, le puso la multa. Pero atención que no fue lo único que le denunció Peñarol. Esto viene de... Esto va para largo, ¿eh? Así que que tenga cuidado la gente ahí de Digital, el Juanjo este, que se pasa subiendo estupideces, y lo van a denunciar también, ¿eh?
¿Por qué?
Se pasa robando memes, Juanjo. Bueno, Peñarol también denunció. Le denunció las luces del Parque Central. Dice que no son las que autoriza FIFA. Vieron que hay unas luces que... FIFA da lo que hay, y si tienen por debajo de lo que exige FIFA, no se puede jugar.
Pero la red lumínica del Parque Central es estupenda.
Es estupenda, pero bueno, según Peñarol, no entra dentro de lo que pide FIFA. La semana que viene va una inspección. También denunció los baños químicos que hay en la tribuna. Peñarol entiende que en el estadio de primera división no puede haber baños químicos. Bueno, lo denunció Peñarol. Denunció el codo sin terminar, dice Peñarol que lo tiene que terminar, no está terminado el codo, como el brazo de Scioli, ¿no? A esta altura ya es impresionante, no se entiende porque Nacional no termina el codo. ¿Cuánto vale cuatro ladrillos ahí para terminar un codo? Bueno, Peñarol denunció al hijo de Palma, atención, ¿eh? Atención
a
esto.
¿Hasta Antonio? ¿Por qué?
Por Pancho, no tenía nada para denunciar, pero lo voy a denunciar, dijo Peñarol.
Por buen tipo.
Por buen tipo. Denunció... No, aparte puso un tuit picante de Antonito Palma, ¿eh?
¿Ah, sí?
Denunció que los días de partido, obviamente, los autos todos están estacionados arriba de la vereda, no sé si vieron. La gente se quejó. Denunció que el Piñe no para de comprar radios. Esto no tiene nada que ver con la Nacional de Peñarol, pero bueno.
Pero lo de los autos en la vereda pasa en todos los barrios. Ocurre también en el Parque Valle cuando hay un partido importante en el Estadio Centenario o un recital que estacionan en el cantero de Ricaldoni.
Sí, claro. No hay lugar, y bueno, que aguante la gente, que no salga de la casa. Por un par de horas tampoco se van a complicar. Bueno, Peñarol, bueno, les decía, denunció al Piñe y denunció a Karen Llave también, Peñarol.
¿Motivos?
Porque está buena. Folk.
Bueno, ¿cómo siempre le tira un viaje a Karen usted,
Ay, ¿no se dará?
No creo.
Bueno, discúlpeme, no creo. No, yo tampoco. Lo tengo claro, hermano.
Ranchero querido, gracias,
Bueno, muchachos, te mando un abrazo grande.
Abrazo
gracias,
grande.
Gracias, Daniel, gran abrazo.
Chao, ranchero, abrazo.
Esto ha sido de Problem, Problem, que se hace, no se merece.
Ya 20 añitos, es un milagro. Son los mismos desprolijos, divorciados y con hijos. En 2004, leían diarios. La gente miraba tele y hasta escuchaba la radio. Y aunque todo cambió, igual sobrevivió. Jorge pasó de explotado a explotador. 20 años y ni se nota. Entre la mesa y segunda pelota. En la mesa de los galanes. Ya vencieron el tabú y los podés ver por YouTube. Esta mesa es para vos. Y este año volvió Mariano. Ya 20 añitos, ¿quién lo diría? Cuando el Rafa no se había puesto botas todavía. Los mismos temas, el mismo equipo. Las metáforas de Ano y el quinquenio de los chicos. Juan de Mari, Ricky Ford a cargo de la innovación. Con la leche condensada, Pablo. 20 años y ni se nota. Entre la mesa y segunda pelota. En la mesa de los galanes. Aunque parezca increíble, no funciona sin el piñe. En la mesa de los galanes. Tenemos intelectuales: Maxi Guerra, Gonzalo Delgado, Palmeni, Germán de Locos por el Fútbol. Disculpa, debe haber algún error con los nombres, porque no hay ninguna mujer acá.
No, pero está Pachela.